Guardian of a Romance. Ay, señor Osborne, no lo vi llegar. Buenas tardes.
Hola, Lupana. ¿Cómo estás tú?
Ay, muy bien, señor Osborne. ¿Y usted? Se le mira muy bien.
Sí, vengo de un viaje alrededor del mundo donde yo conocer muchas cosas. Y ahorita que regresé, necesito que tú hacerme un favorcito.
Por supuesto, señor Osborne. Usted sabe que yo siempre le tendré mucho cariño.
Gracias, Lupana. Mira, traigo aquí un disquete, creo ustedes llamarle, de 5 1/4 que necesitaría yo que se lo introdujeras a el robot que ustedes tienen aquí, que les ayuda.
Ah, ¿Neto 2.0? Sí, claro que sí, señor Osborne, pero ¿por dónde se lo introduzco?
Creo que tú sabrás muy bien, Lupanas, encontrarás una ranura de suficiente tamaño si buscas bien.
¡Ay, señor Osborne, eso es de un pillín! Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Gracias, gracias, querido público, por todos estos aplausos. Necesario que se levanten. Pueden tomar asiento. Estamos aquí en vivo, transmitiendo desde las instalaciones de Carinto Radio. Esto es Con el Calzón por Fuera. Yo soy Claudio Cuevas y a mi lado se encuentra
Neto Rivera, preguntándome dónde está el edecán, dónde se encuentra el edecán, por qué le dan vacaciones desde antes. No más porque sexy. Esto se llama, ¿sabes cómo se llama, Claudio Cuevas? Se llama sexismo, discriminación sexual. Solo porque yo no tengo vagina, no me dejan salir desde antes. Eso no está bien, Claudio Cuevas. Comuníquenme con el CEO.
Muy bien. Luego te comunicarán, Neto. Estábamos aquí transmitiendo el episodio número 94 ya.
No puede ser. Estamos, o sea, de este episodio, cinco episodios más, llegaremos al episodio número 100, donde se sabrá cuál de nuestros personajes subyacentes, aledaños, del reparto secundario, morirá.
De esa mitología que se conoce como la calzonología.
Exactamente, va a ser algo espectacular. No es cierto, pero igual, escúchenlo, a ver. ¿Van a tener que escucharlos? ¿Va a haber tie-in o no? Con Hora Muda y con Carinto Radio.
¿Quién sabe? No creo.
Ni yo.
Que no sé, se me haría muy complicado.
Ay, bueno. Sí, no vaya a interferir con los contratos de...
Sí, no. Es que luego, no sé, ya veremos. Se están llevando a cabo negociaciones, pero es muy difícil. Esa gente de la Hora Muda es muy difícil para contratar en otros lados.
Son bien divos, ¿eh?
Sí, o sea, no se dejan así de que no, nosotros y toda la onda y... Ni modo, así.
Si es por dinero, Claudio Cuevas, cuenta con ello. Tú sabes que mis problemas no son económicos.
Tienes 99 problemas, pero el dinero no es eso. Ya ves cómo son en Monclova, pero bueno. Entonces, Neto, ya estamos aquí y vamos a hablar primero de algunas noticillas, ¿no? Antes de empezar a reseñar.
No noticillas, noticiones locos.
Locos, que sí. Impactaron sí. Al mundo.
Totalmente. A ver, Claudio Cuevas, tú arráncate, por favor.
Bueno, vamos a hablar primero con una noticia que a mí se me hace muy chida. Son de esas noticias que te da gusto leer, ¿no?
Ah.
¿No? ¿A ti no?
Sí, también.
Que acaban de anunciar DC que va a lanzar un cómic de esos que está sacando digitales semanales.
Ajá.
Y que después terminan reimprimiendo, bueno, imprimiendo en el papel.
Cuando juntan tres, ¿no? Más o menos.
Más o menos tres o cuatro. Este va a ser un cómic de Batman.
¿Qué? ¿Otro?
Otro, dirán ustedes. Pero este cómic de Batman está basado en la serie de televisión del 66.
¿Neta?
Y se va a llamar así, Batman 66. Va a estar escrito por Jeff Parker y va a estar dibujado por Jonathan Case.
Sepa quiénes son esos, pero qué chido. Estamos viendo aquí los dibujos en pantalla. Les vamos a poner aquí el
link.
El link para que lo vean. Están padrísimos los dibujos.
Sí, está muy padre. Yo digo que este cómic va a ser pura diversión, ¿no? O sea, bien personajes así, bueno, con todo cómico se me hace así. Eso es lo que yo espero de él, ¿no?
Sí. No, o sea, estoy viendo el dibujo de Batman corriendo como una mujercita. Solo puede ser comiquísimo.
Y
mira, el Joker tiene su bigotillo de César Romero.
Sí, pero lo chido es que los dibujos sí se parecen a los actores. Sí. O sea, tú los ves y luego identificas. Yo cuando estaba viendo al acertijo, sí se parece. Igual sí, la Gatúpela, todos.
Gatúpela.
Todos se parecen, está muy, muy chido. Jeff Parker está, creo que ahorita está en los Thunderbolts. O en los Dark Avengers, en alguno de esos. No sé, sí, o en los dos. Y el otro, Jonathan Case, ese sí, la verdad, por el momento no me acuerdo, pero dibuja chido. Mira,
¿ves? Qué así, bonito dibujo, no manches.
Ahí, sí. Entonces,
para posters está bien, o sea, porque, o sea, y los colores así todo pop, está bien. Pero hay que verlo ya en acción, una viñeta, en una secuencia, a ver qué tal les queda.
Sí, porque aquí lo que mostraron son así como pin-ups o sí, postercitos, ¿no? Tiene la onda esta de los puntitos de cómo imprimían antes de colores.
Sí.
Eso se me hace genial, me gusta mucho. Ya lo estoy esperando. ¿Te acuerdas el personaje este que era como un faraón?
Sí, el Rey Tut.
El Rey Tut, ese, a ver si sale. Bueno, a ver, se ve muy chido, ¿no? Esto es parte de una campaña así grande en donde la Warner va a estar promocionando todo lo que tiene que ver con esta serie. Creo que ya van a sacar los DVDs, va a haber juguetes y otras cosas más, me imagino que playeras, todo ese tipo de mercancías. Y en ese anuncio venía que van a sacar este cómic.
No lo habían sacado antes porque tenían disputas con los derechos.
Sí, con la 20th Century, sí, ¿no? Me parece. Que era la que hizo en esa época la serie de televisión, pero pues obviamente los derechos...
Era ABC.
¿ABC? Sí. Bueno, entonces había ese problema, ¿verdad? Parece que ya se arreglaron de cómo se van a repartir la lana, y ahora sí empiezan a salir productos de esa serie tan chida.
¡Qué chido! Bueno, y la siguiente noticia también está relacionada con DC Comics, DC Comics no, me equivoqué, con... cierta persona que estaba en litigio por derechos de autor.
Sí.
Estamos hablando de el idolazo de varios, Neil Gaiman.
Exactamente, que regresa al universo Marvel
a escribir, y trae una sorpresota. Exactamente, va a ser una colaboración en el número final de Age of Ultron. No me acuerdo cómo Ultron se pronuncia. Y también va a coescribir el número 5 de Guardians of the Galaxy, número 5.
Exactamente, y no viene solo, viene acompañado, se trae sus juguetes para jugar en el universo Marvel, y les va a prestar a Ángela.
Ángela, recuerden que Neil Gaiman tenía una disputa legal con Todd McFarlane por la creación de los derechos de la creación de Ángela, porque si bien fue creado dentro del cómic Spawn. Engendro, como se le conoce en otros lares, es propiedad intelectual, bueno, fue creación intelectual de
Neil Gaiman.
Así es. Y el juez le dijo, sí, ¿saben qué? Pues 50-50, porque si bien usted la inventó, fue gracias a la fama que ya de la cual gozaba el Spawn que se hizo famoso.
Exactamente. Entonces, o sea, se supone que McFarlane...
Eso exitoso, perdón.
No, decía que todo era de él. Gaiman demanda y consigue esto. Entonces, se va a ver esa aparición que Sada menciona aquí en el artículo que estamos viendo, que va a ser una cuestión en el de Ultron, va a ser una cuestión tipo lo que ha habido después de los créditos en las películas, ¿no? Donde ya ves que en las películas al final tienen una pequeña escenita donde te quedas picado, ¿no? Uh-huh. Pretenden hacer algo así en el último número de Ultron, en donde va a haber unas escenas finales donde va a salir Ángela. ¿Sí? Te digo, a mí se me hace es un movimiento medio raro, ¿no? O sea, se los va a dejar permanentemente para que ustedes jueguen con él y hagan lo que quieran con Ángela, o va a ser una cuestión de que nada más cuando Gaiman escriba va a poder, va a usar a este personaje.
Eso y muchas cosas más las descubriremos en próximos episodios de Con el Calzón por Fuera. Gracias por escucharnos, amigos.
Bueno, eso fue todo, muchas gracias.
No es cierto. Bueno, ¿qué les parecieron las noticias? A mí me emocionaron bastante.
Sí, fíjate que sí, están...
Ángela, a mí la verdad me vale pito, pero que regrese Mr. Gaiman.
Al universo
Marvel sí me emociona bastante, sobre todo con todo lo que disfruté de Eternals. Lo disfruté muchísimo, con todo y que lo dibujó John Romita Jr.
Y este...
Está chidísimo.
¿Cómo se llamaba el otro? Marvel 1602, ¿no? Uh-huh. También que escribió. Fue de lo último
en
que
2003.
Hizo. Entonces, estamos esperando a ver qué pasa con este personaje de Ángela, a ver cómo lo agregan al universo Marvel. Y te digo, es una cosa así extraña, pero chida, ¿no? Que dices tú, a ver qué pasa. Y esto de Batman de DC, que a mí todos los cómics estos digitales que está sacando DC se me hacen wow, ¿no? Wow. Se me hace muchísimo mejor porque como que no tienen esas restricciones de la continuidad ni de Didio ahí metiendo dedo en todas las historias. Que por cierto hubo ahí también unas renuncias porque no los dejaban escribir a gusto a varios escritores.
¿En serio? ¿Quién renunció?
Creo que era en Action Comics era Andy Diggle, creo, sí. Que iba a entrar después de Grant Morrison. ¿Mm? Dijo que pues no, muchas gracias, que mejor ahí nos vemos. Y también el que el de Linterna de los Red Lanterns y los Corps. Tiene un nombre bien raro.
¿Pero qué hizo él?
Él también renunció porque dijo que, o sea, que no lo dejaban escribir, que le decían así como que esta es la historia que vas a escribir y esto es lo que tiene que pasar y todo eso. Y que él no estaba a gusto, y se suponía que era porque le dijeron que él tenía que matar a Jon Stewart. Al Linterna Verde ¿no? Del Jon Stewart.
¿Por negro lo matan? ¿Por eso?
Exactamente, por negro. Entonces él dijo que no, que él no quería escribir esa historia y que pues... Sí, y para eso lo contrataron, que pues también muchas gracias, ¿no? Y renunció también a escribir esos cómics, que de hecho ni siquiera han salido, o sea, no están ellos todavía en el saliendo los cómics que ellos estaban programados, sino simplemente eran, ya se habían anunciado de que a partir de tal número ellos van a escribir y nada.
Siempre no.
Entonces, te digo, como que en la parte digital tienen más libertad los creativos y les están saliendo cosas muy chidas, ¿no?
Mírelos.
Entonces, pues eso fue.
¿Sabes qué? Yo voy a renunciar también. ¿Eh? Si no me dejan escribir el guión final de quién va a morir en este show.
Porque
renuncio. ¿Me escuchan?
Neto, no renuncies. El hecho de que te digamos que te tiene que gustar un cómic o no, no tiene nada que ver.
¿Cómo no? Renuncio de nuevo.
Muy bien.
Siempre renuncio.
Sí, creo que cada cuatro
I'm a
programas.
Quitter, baby. I'm a quitter.
Cierto. Okay. Bueno, entonces esas fueron las noticias. ¿Ahora de qué vamos a hablar, Neto? ¿Ya se acabó el programa o qué?
No, para nada. Apenas está empezando las vacaciones de Semana Santa.
No le cambien, entonces.
No le cambien. Quédense, amigos. Aquí quédense. Quedaos aquí. Vamos a reseñar el número uno, Claudio Cuevas.
O sea, el
primerito. De un cómic... Que el título se presta a muchas cosas. Me supongo que lo hicieron en un afán mercadotécnico. Ya sabes que esos tipos de mercadotecnia y ventas hacen de las suyas muy a menudo. Y el cómic se llama Sex. Entonces, Sex número uno. Uh-huh. Publicado por Image Comics.
De hecho, la portada dice número de colección.
Sí. Tiene un precio de $2.99. Y la publicidad era... por fin vas a poder comprar sexo en Image Comics. Era así como frase publicitaria ultra planeada, pero la verdad no representa lo que el cómic es en realidad. O sea, sí, porque parece un truco barato para vender.
Sí, como que vamos a ponerle un nombre controversial para que la gente hable del cómic y lo reseñen en podcast y en páginas de internet, ¿no? O sea, y ya ves, o sea, la gente cae en ese truco barato. Es lo que más coraje me da.
Pues no. Bueno, ¿quién lo escribe? Lo escribe John Casey, que es un gringo con cara de integrante de banda de motociclistas.
Tiene una banda de rock, no sé si todavía la tenía, pero tocaba en una banda.
No, ni bolas. Lo que sí es que este idioto... Es miembro de un grupito que se llama Man of Action, Hombre de Acción, los cuales son los creadores de Ben 10, Ben 10 y de Generator Rex.
Exactamente.
Bueno, es la verdad, no es un chopper, o sea, no es un motociclista. En realidad lo que es un muy prolífico escritor. Si bien no ha escrito nada que nos haga recordarlo cuando se muera, pues sí ha trabajado en un montón de títulos de DC, Marvel, Image, Wildstorm, Dark Horse, Boom, Dynamite, y le puedo seguir.
Sí, este hombre, donde le den chance, él saca un cómic.
Sí. Pero insisto, no, o sea, ¿te acuerdas de algo relevante de él?
Joe Casey, fíjate que sí, pero no, o sea, nada.
No, ya lo
que...
pensaste, no. No, sí. No te acuerdas. Es escritor bueno, es escritor competente, pero no, nada fuera del otro
mundo. De hecho, ya hemos reseñado de él.
Reseñamos, cosas, ¿no? No, leímos Vengeance y no lo quisimos reseñar porque apesta. Estúpido, Joe Casey. Bueno, y está dibujado por Piotr Kowalski. Kowalski, así como el pingüino de Madagascar. ¿Kowalski?
Ah, sí. Okay.
Bueno, es un polaco nacido en Varsovia en 1973, tras dejar atrás su romance con el vodka, porque está muy cerca de Rusia y a él le gusta mucho el vodka.
Hace frío,
él quiere vodka. Bueno, terminó la prepa de arte y trabajó muchos años haciendo publicidad. Hasta que en el 2001 hizo un cómic llamado Gale, para una editorial polaca que se llama Egmont Poland. Sepa la bola. Y está dibujado, la verdad, mucha parte del éxito para mí de este cómic está en los colores, dibujo y colores. Está coloreado por Brad Simpson. No Bart Simpson, no me veas así, Claudio Cuevas.
¿Seguro?
Seguro.
Ha de ser el nombre que utiliza Bart Simpson para su trabajo en cómic, ¿no?
Tal vez. Bueno, no encontré información así de él, la neta. Brad Simpson. ¿De qué se trata esto, Claudio Cuevas?
¿De qué se trata? ¿Crees que les platique? Bueno, ¿les cuente?
Empieza el cómic, déjame yo les cuento. Se trata de que Simon Cook, que antes se hacía era un superhéroe llamado Armored Saint, que la traducción sería como el santo o con armadura, regresa tras de 7 meses y una promesa. Regresa a su ciudad. Él sería como el equivalente en este universo a Batman. Él es un empresario súper millonario, parece que es huérfano. Le hace una promesa a una mujer anciana, no sabemos quién es aún, de que se va a retirar, que porque él tiene 12 años de trabajar como superhéroe tratando de mejorar la calidad de vida de la ciudad Saturno, y ha dejado a un lado su vida sentimental, toda su vida personal, incluso su vida sexual, la ha dejado de lado por dedicarse 100% al superheroísmo. Como nosotros en este programa.
Exactamente, damos vida y sangre y sudor.
Sí, cierto. No es cierto. Oye, Claudio Cuevas, esto me recuerda mucho a un elemento de la psiquiatría que se le llama sublimación, Claudio Cuevas. La sublimación es un proceso psíquico mediante el cual áreas de la actividad humana que aparentemente no guardan relación con la sexualidad se transforman en depositarias de energía libidinal. El proceso consiste en un desvío hacia un nuevo fin. Entonces, toda la energía sexual, en vez de andar follando por ahí, golpea a caras de malos.
O sea, neto, que cada vez que golpea a alguien, ¿se imagina que está haciendo otra cosa o qué?
No, Claudio Cuevas, toda su energía la emplea en otras cosas.
¿Seguro?
Segurito.
No es así de que toma y...
Oh, baby, please.
Por eso disfruta tanto golpear.
¡Yeah, baby, yeah! No, Claudio Cuevas, claro que no.
Ah, ok.
Bueno, entonces regresa y ya él dice, ¿sabes qué? Y tiene un amigo, un abogado que se llama Warren, y le dice, ¿entonces ya no vas a regresar? No, pues no, la neta no. Y le dice el compa, pero es que ¿sabes qué? Desde que te fuiste, los criminales están haciendo su agosto. O sea, aumentaron los índices de criminalidad peor a que cuando empezó todo tu carrera criminal. Están peor que hace 12 años.
Está de fiesta el mundo criminal, ¿no?
Sí, y conocemos a un par de... Son unos hermanos que se llaman los Alpha Brothers, que son unos ricachones que le hacían la vida de cuadros al santo en armadura. Y conocemos a un mafioso que se hace llamar Old Man, el viejo. Uh-huh. Entonces vemos un poco cuál es el modus operandi de ellos dos, y nos enteramos que va a haber una disputa por el poder. y también conocemos a lo que sería el equivalente a Gatúbela, que es la madame de un
Madame Sassou.
Madame Sassou, no, Claudio Cuevas. De un, ¿cómo se le llama? Un burdel.
Ajá. Uh-huh.
Hay una escena, Claudio Cuevas, que a mí me gustó tanto, tanto. Es un show lésbico, sí, erótico, cuando musical.
Estoy viendo aquí que tu copia del cómic está así como que almidonadas esas páginas.
Ñam, 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 ñam. Neta, estuvo esa escena súper hot, súper candente. Sí, me provocaron una erección. Sí, señores, sí, me la provocaron.
Muy bien, neta. Pero a él no.
Porque él estaba pensando, él estaba todavía sublimando. O sea, él tiene un problema porque no sabe cómo relacionarse con las personas. Fueron 12 años invertidos que no sabe ya relacionarse con las personas. Pero aquí la muchacha le va a ayudar. Pero cuando está el show erótico, lésbico, musical, cómico, le pregunta a la muchacha, ¿qué? ¿No se va a chaquetear o qué?
No se va a tocar o qué.
Pero yo le respondería, señito, señorita, no se preocupe. Yo, Neto Rivera, ya me hice cargo de ello. De mí mismo, claro, no con el señor.
Es lo que yo pensé. Dije, ¡ay! O sea, que Neto está
no
ahí.
No con el señor Cook, sino con mis partes mismas.
Ah, okay.
I touch myself. Como la muy canción.
Y exactamente, está ahí el. Está, ¿cómo se llama ahí Gatúbela?
No me acuerdo.
Bueno, la madame esta. Y le dice que ¿qué onda, no? Con él. ¿Por qué?
El dibujo, la verdad, este compa polaco le da un estilazo de tipo de los tebeos de los BD de Francia.
Sí.
Totalmente, o sea, el estilo europeo que le da a este cómic, se lo recomiendo mucho, mucho, mucho.
Sí.
Los colores, los diálogos dan a entender que esta historia da para muchísimas cosas interesantes.
Sí, fíjate que por lo menos a mí los colores me dan esa sensación de cómic futurista, ¿no?
Sí.
Como dices tú, del el cómic así como de ciencia ficción europeo, los colores así como que luego te mandan a esa atmósfera. Se me hizo muy chido el dibujo, como tú mencionas, y se ve que va a estar interesante. Fíjate, lo único que hay es que cuando Joe Casey ha sacado sus historias de estas en Image, muchas veces luego se tardan la vida en terminar, ¿eh? O sea,
¿en serio?
Sí, o sea, ha habido miniseries que por alguna que otra razón se tardan años en terminar, así, miniseries de 4 o 5 números.
¿Las alarga o no saca nada?
No, o sea, simplemente es una historia de 5 números y se tardan 2 años en acabarla.
Uy.
Sí, o sea, es tipo, por decir, cuando Jonathan Kingman, ya ves que anunció varias miniseries hace poco y que la única que en realidad ha seguido es Manhattan. Uh-huh. Todo lo demás está así como que en veremos. Uh-huh. ¿No? O sea, así le ha pasado en algunas ocasiones a Joe Casey. Digo, todas han terminado, creo que yo sepa casi todas las ha terminado. Se han tardado, pero todas las termina, ¿no? Pero
fíjate que te diría que sí, pero dice Priot Kowalski. Kowalski.
Que él sí dibuja rápido.
No. Lo que dijo es que leyó una entrevista y dijo, tráigame vodka. No dijo eso.
Dijo, yo de esto vivo, entonces sí tengo que dibujar mucho.
¿Sí? No. Lo que dijo es que él está acostumbrado a hacer TVOs, álbums, estos europeos.
Ajá.
Y que se tardan 5 meses en hacerse. Y que dijo que dibujando esto tenía que cumplir con la fecha límite y que se sentía súper bien, que él pensó que no lo iba a lograr y que lo está logrando. Lo cual me lleva a pensar que cuando menos ya debe tener unos 3 números ya completados.
Bueno, esperemos que sí. ¿Va a ser una serie regular?
Sí.
¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces pinta bien, ¿no?
Sí. ¿Y sabes qué? Va más allá de su estúpido nombre chafa eso. Lo sobrepasa, la verdad. O sea, porque yo pensaba, con este título me sentía como que iba a estar algo forzado por cumplir cierto morbo. El morbo lo cumplió, pero así como sexo explícito por la nada. Y no, realmente está justificado para que veas cuán frío es.
Bueno, igual y más adelante, o sea, porque pensando en por qué tiene ese nombre el cómic, me imagino que pudiera ser en parte a que van a explorar el, ahora sí que como ¿qué sería? Revivirle el libido al tipo este, ¿no? ¿Qué? ¿No?
Sabe.
¿No? O sea, digo, como por, digo, como intentando darle un sentido a por qué se llama así el cómic, ¿no? Uh-huh. Y que lo aparte del de los villanos que están, van a estarse peleando la el poder, sería como que la parte heroica, super heroica del, de la serie, ¿no? Alguna uh-huh. cosa así. Ya veremos en el primer número, este, todavía no se ve exactamente qué va a pasar, pero sí está, está interesante.
Uh-huh. Yo sí se lo recomiendo. Le doy 9,3 con el calzón mojado.
¿Por qué punto 3?
No sé. Me gustó ese número.
Bueno.
Bueno, si bien es lentísimo, al menos me excitó y me dejó intrigadillo.
¿Sí?
No, no me dejó con la puntita dentro.
No.
No. Me dejó intrigado.
Muy bien. Yo, fíjate que le daría... Sí le doy el... Yo digo que sí le daría el 10. O sea, no veo algo que no me haya gustado. O sea, sí... Se me hizo interesante, no goza, la historia.
No goza de espectacularidad. Yo por eso le doy 9.3, no le doy un 10.
Sí, o sea, sí no es así. No hay nada que tú digas, ¡wow! ¿Sí? Pero de que es una historia bien hecha y todo, y sí me deja con las ganas de seguirla leyendo, sí. Sí, entonces sí le recomiendo mucho.
De hecho, yo voy a comprarla. Ya voy a hacer... ¿Cómo se llama? Lo voy a agregar a mis suscripciones.
Ok. Este, bueno, entonces, ¿y qué otra cosa vamos a reseñar ahora?
Espérenme que estoy comiendo.
Muy bien, entonces yo les platicaré mientras que la segunda historia de la que vamos a hablar es de Marvel Comics. Es una miniserie de Daredevil.
Es el número 1 de 8, vamos a reseñar.
Nomás el 1.
Bueno,
ah, varios.
Vamos a reseñar varios, pero yo califiqué, yo le puse calificación a 1 nada más.
Bueno. Y platicamos qué pasa en los siguientes números, sí, ¿no?
Vamos a... Leímos hasta el 6.
Es...
Y son 8 en total.
Daredevil Dead Ends, ¿no?
End of Days.
Ah, End of Days. Entonces yo leí otra, neto.
Creo que sí. Bueno, está escrita por el imbecilazo, otra vez, de Brian Michael Bendis. Ya lo conocen hasta
el cansancio. Sí.
Está dibujado... Está co-escrito... por David W. Mack, que es un diseñador gráfico de Cincinnati, Ohio, que hizo portadas para Happy the Clown, para Alias, y su título máximo ha sido uno que se llama Kabuki.
Exactamente.
Las portadas que él hace, el arte que él hace, son como collage de pintura, con fotografías, con dibujos fotorrealistas, lo pone todo junto, hace un ensamble y manda... Encierra un mensaje siempre.
Y pone triangulitos.
Sí, suele hacerlo. Es un artista completo este señor. Bueno, sí. Y él es el coescritor. Está dibujado por Klaus Jansson. Klaus Jansson es un alemán nacido en 1952 que se hizo famoso por su trabajo en los Daredevil de Frank Miller. Empezó entintándole y luego se hizo ya dibujante regular.
También trabajó, era el entintador en el de Batman Dark Knight Returns, no me parece.
Sí. También, también durante mucho tiempo le entintó a John Romita Jr.
Él lo está dibujando.
Lo está... hizo también una que otra portada y unas páginas centrales, este Alex Malev, uh-huh. que es un búlgaro, si lo recordamos también por cosas de crimen, siempre le salen muy chidas. Y está entintado por Bill Sienkiewicz. ¿Qué?
Sienkiewicz.
Ese vato. Que es un gabacho, nació en el 58. ¿Con qué afán contrataron a estas dos personas? Muy probablemente fue por presión sindical. ¡Denle trabajo a estos vatos!
¡Claro que no!
No, claro que no. Fue porque querían darle un saborcito al Daredevil clásico. Al Daredevil de Frank Miller. ¿Lo lograron? Sí, sí lo lograron. ¿Nos gustó? Ahorita les decimos.
Platícales, ¿qué pasa en el primer número?
En el primer número vemos una pelea brutal, brutal, así descomunal, de Matt Murdock, ya sin máscara, enfrentándose a Bullseye. A Bullseye.
Sí.
Bueno, se están enfrentando, se están agarrando, dura 1 hora 45 minutos la pelea. No lo vemos todo, solo vemos el desenlace.
Esto es en el futuro.
En el futuro. Yo leí una entrevista y dice el imbécil este de Brian Michael, le escupo en la cara a Bendis, que esto no es una historia imaginaria, que esto es lo que va a pasar en el futuro. Yo creo, a mi punto de vista, que esto es la historia de lo que hubiera pasado si este pelón imbécil hubiera seguido escribiendo Daredevil. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bullseye le inserta el bastón del Daredevil, se lo inserta por el oído izquierdo y le sale por el otro oído. Le perfora el cerebro y lo mata brutalmente. Antes de morir, Daredevil dice Mapone. Es una palabra que nos va a perseguir a lo largo del, al menos de los 6 números que leímos, nos persigue. ¿Qué significa Mapone? ¿Qué querría decir Mapone? Bueno, ¿qué más pasa, Claudio Cuevas?
Bueno, ya después, de aquí nos vamos a la parte donde sale Ben Ulrich, o Bill
Murray. Sí, Ulrich.
Ulrich, que es un reportero que trabaja para...
El diario El Clarín,
que ya también está a punto de cerrar. O sea, se supone que como que hay dos versiones, ¿no? El diario El Clarín digital y la versión impresa de Jameson.
Y él trabaja para la empresa.
Él trabaja para la empresa, pero parece ser que están en su última semana antes de que dejen de circular. Y Jameson le dice que tiene que escribir la historia de Daredevil, ¿no? Esta, uh-huh. La última historia de Daredevil. Entonces, aquí empieza donde ¿Ven?
Sí.
Ulrich. Empieza a escribir la historia, empieza a recordar y empieza a visitar a antiguos, ¿qué sería? Como compañeros y villanos de Daredevil.
Y amantes.
Para ir conociendo qué es lo que pasó y a fin de cuentas saber qué significa esto
porque,
de Mapone.
Porque Daredevil se retira del superheroísmo. Después de que se hace el Kingpin, porque recuerden que durante la época de Bendis en Daredevil, revelan su identidad y él asume el cargo del rey del crimen en Hell's Kitchen y en toda Nueva York. Entonces, insisto, es como si nunca hubiera salido el Bendis de ahí, de ese título. Sigue siendo el Kingpin, regresa Wilson Fisk y este Daredevil no le queda mayor remedio que asesinarlo. Y lo asesina enfrente de la prensa y de muchísimos testigos. Entonces dice que se va a retirar para siempre del superheroísmo. Ya no se había vuelto a ver ni a Matt Murdock ni a Daredevil. Pasaron 7 años.
Exactamente. Entonces, cuando regresa es en esta pelea contra Bullseye, donde muere, ¿no?
Uh-huh.
Entonces...
Este número, disculpe que te interrumpa, a mí me gustó mucho, el número 1. De hecho, es como una carta de amor al Daredevil de parte de este imbécil... Que admitámoslo, es bueno escribiendo diálogos, es muy bueno escribiendo diálogos, sus diálogos son buenos.
Fíjate que a mí este primer número, yo lo estaba leyendo y me resultó como cuando esas personas, que por decir en los 90s veían muchas veces Pulp Fiction y Perros de Reserva, y las veían y las veían y las veían. Y luego dicen, voy a hacer una película. Y hacían su bodrio copia de Tarantino.
Sí.
¿Sí? Entonces, a mí me parece ser que aquí lo que Bendis hizo es que durante no sé qué X tiempo estuvo lee los cómics de Frank Miller. Y dijo, yo quiero hacer una historia así. Yo quiero ser como Frank Miller. ¿Sí? Y escribió esto. Y yo, o sea, yo no podía dejar de pensar en... Esta es una mala copia de Frank Miller. Esta es una mala copia de Frank Miller. Y luego agregándole que, como dices tú, traen a estos dibujantes y entintadores para darle ese sabor Frank Milleresco, peor tantito, o sea...
Sí, a mí el número 1 me encantó. El número 2, a partir del número 2 y al 6 que leímos, fue en caída libre.
Sí.
El que sigue es peor que el anterior.
Sí, porque, o sea, todos los cómics, todos los números es la misma fórmula.
A partir del 2, el 1 es diferente y a partir del 2 es la misma fregadera. Cuéntanos de qué esta fórmula.
En todos es el reportero se acuerda de alguien del que tuvo que ver con la vida de Matt Murdock o de Daredevil, va a visitarlo, ese alguien ya está retirado todos de este mundo de los superhéroes o los villanos, no quiere hablar. Y luego como que, bueno, te cuento algo que me acordé, no sé qué significa Mapone, y me doy cuenta que tienes un hijo pelirrojo, igualito a Daredevil, bueno, Matt Murdock.
Ajá.
Va y visita a otro, La misma historia. O sea, no me acuerdo, no quiero hablar contigo, bla, bla, bla. Y mira, aquí está mi hijo pelirrojo. Y va con otro y no me acuerdo. Creo que hasta los villanos tenían hijos pelirrojos. No sé
sí, por qué. Sí, no es porque no tiene vagina, no tiene matriz este Foggy Nelson, sino también tendría un hijito pelirrojo.
Sí, o sea, este mono del... O sea, yo creo que con, ahora sí que con la vista las embarazaba. O sea,
las preña.
Sí, y tenía la sangre pesada. Porque todos salían igualitos a él. O sea, no había uno que dijeras tú se parece a la mamá.
Por sangre usted quiere decir semen.
Sí, o sea, los genes, pues, los genes estaban pesados, eso. ¿Sí? O sea, todos eran igualitos a él. Y al final empieza a darle el giro porque va a visitar a Punisher, ¿no?
Ahí hay un eso fue en el 4.
Ahí empieza un pequeño giro en la historia, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo.
Sí, porque el Punisher sí sabe qué significa Mapone.
Ajá.
Él estaba preso y después de que escucha la historia de este... Se escapa de la cárcel y lo vemos que anda asesinando gente.
Uh-huh.
Y también lo anda siguiendo Daredevil a Ben Ulrich.
Sí, hay una especie de teoría que cual Batman, al momento de su retiro, empieza a entrenar a otros mini Batmans para que se hagan cargo cuando él no esté. Aquí se supone que va a haber unos Daredevils que se van a hacer cargo del changarro cuando ya no estuviera él. Y parece ser que pues ahora sí que ya está muerto, andan siguiendo a este Ben y lo andan como que medio cuidando, alguna cosa así. Bueno, se ve uno, pero igual y son muchos disfrazados, ¿eh?
Sí, igual y también puede ser el hijo de Ben Ulrich, porque se ve un flashback de un cómic clásico donde el niño salva a Daredevil.
O sea, que hasta con la esposa de Ben Ulrich tuvo querer ese...
No lo dudes.
No, es que se pinta el pelo el chavillo para que el papá no sospeche, ¿verdad?
Ay, no. Bueno... Yo, al número 1 de calificación, me gustó muchísimo. Le doy 9.5 corazones rotos, 9.5 espejos y humo, 9.5 decepciones. O sea, porque el número 1, en serio, es bueno y pinta para ¡wow! Va a ser lo máximo, lo clásico, lo que siempre vamos a recordar del Daredevil. Y no, se desinfla.
Fíjate, no, para mí, el primero, te digo, no me gustó, yo le daría un 7.5, porque te digo que para mí se me hizo una mala copia de los cómics de Frank Miller. Y de ahí, pues más, o sea el primer número es una mala copia de Frank Miller, todos los demás cómics son innecesarios y aburridos, o sea, uh-huh. Pudiera haberlos, o sea, la serie dura 8 números, bien podría haberla contado en 5, tal vez.
Sí, 4, ¿sí? No sé.
O sea, alguna cosa así. Vuelve, digo, tiene rato que no leí así cómics de Bendis, o tantos cómics de Bendis. Esa cosa que tiene de hacer una página doble con 20,000 cuadritos, lo viene haciendo desde hace 20 años, creo, sí. Hace 20 años se me hacía chido, ¿sí?
Ahorita da fastidio.
Ahorita es así como que otra vez, o sea, ¿cuántas caritas hablando tengo que leer? O sea, ya, o sea, te digo.
Cierto.
La primera vez que que vi que hizo eso, se me hizo, ¡ah, qué chido está!
¿En Powers?
En Powers, ¿sí? De hecho, fíjate que fue, la primera vez que lo leí, creo que fue en un especial de Oni Press a colores, donde salen los personajes de Powers, y se me hizo bien chido. Después lo volví a ver en el hacer regular de Powers. Ya lo he visto en los Avengers. Lo he visto en no sé cuánto cómic que ha escrito. Lo vi en este y dije, ya, o sea, estuvo bonito la primera vez, pero ya, ¿no? O sea, ya.
Sí. No, pues la neta, no lo compren, no desperdicien su dinero. Mejor no. Compren. ¿Cómo se llama lo que dijo? Sex. Compren sexo.
Ándale. O cómprenselo y las recopilaciones de Frank Miller de Daredevil.
Sí, si quieren algo clásico y chido, compren la recopilación de Frank Miller.
Sí. Esos sí están probados por el tiempo, que están chidos.
Sí. Oye, pues bueno, así es como acabamos estas reseñas y este show. La próxima semana vamos a reseñar, en el próximo, con el calzón por fuera, vamos a reseñar un cómic escrito por el escritor de Saga, que está súper de moda, y por nuestro amigo, ¿cómo se llama? Marcos Martín.
Tu amigo, no sé.
Sí, Marcos Martín.
Ajá. Ah, sí, ya sé.
Sí, cuál. En el próximo con el calzón por fuera, espérenlo.
Uy, creo que ya todos saben cuál de qué vamos a hablar, pero...
The Private Eye.
Ajá. Y bueno, recuerden también que pueden dejarnos sus mensajes, sus recomendaciones, que de qué otra cosa quieren que hablemos ahí en la página.
Uh-huh.
Tenemos el Facebook, que es que con el calzón por fuera, ¿no?
Sí.
Pero ahí está en la página este link. Está también nos pueden comunicar por Twitter, o dejarnos sus mensajes en el podcast directo, en iTunes. ¿En dónde más nos pueden mandar?
Señales de humo, qué sé yo.
Todo, a todo le hacemos caso.
Sí, y ya dijimos los mensajes de voz, sí. Bueno, pues los esperamos la próxima semana para un episodio más de Con el Calzón por Fuera.
Y también pueden escuchar los otros podcasts.
Neto. Ah, sí, sí, cierto.
De La Hora Muda con Mario y el Burro y el Carinto Radio con Yaya Carinto. Que no, Nero, no es la misma que la de Canas. O sea, Nero.
Ya en un programa las tuvimos a las dos en el mismo show.
Y él está en la necia.
Ay,
o sea,
Nero.
Ha de creer, o sea, por si cuando sale, es como cuando sale Superman y Clark en el mismo cómic. Tú sabes que son dos diferentes.
Obvio. ¿Verdad? ¿Sabes lo que pasó? Se me hace que tuvo una sobredosis de cochinita pibil y empezó con alucinaciones.
Podría ser, sí. Sí. Bueno, entonces los dejamos. Nos vemos la próxima semana.
Saludos a todos, disfruten sus vacations.
Exacto.
Nosotros I know I will
también disfrutarlas. Y entonces nos vemos, ¿verdad?
Ahí nos vidrios, bye.
Bye.